Hola, muy buenas tardes. Comenzamos una semana más. Bienvenido hoy, lunes, día 15, al programa de Mar. Recuerden que este programa lo podéis ver a través de las redes sociales e incluso a través del 107.8 de la FM. Antes de empezar el programa y hablar con nuestro primer invitado, voy a recordaros el nuevo horario especial Navidad del Centro Cívico. En el 22, 23 y 26 de diciembre y 5 de enero estará abierto de 7:30 a 6 de la tarde. En Nochebuena y fin de año, hablamos del 24 y del 31, estará abierto de 9 a 1. Y el 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero, cerrado, siendo estos los únicos días en los que el centro permanecerá cerrado por motivo de Navidad, Año Nuevo y Reyes. El resto de los días, pues de las salas de estudios y el centro cívico, pues mantendrán su horario habitual. De lunes a viernes, de 8 a 9, de manera ininterrumpida, los sábados de 9 a 1 y de 5 a 9, y los domingos de 9 a 1. Ya a lo largo del programa, pues lo iremos recordando para que sepáis el horario y lo apuntéis bien. Pues ahora sí que empezamos el programa de Mar. Y ahora sí, que empezamos el programa de hoy lunes. Y hoy, pues mira, me levanto con un poquito de hambre, quería hablar yo de gastronomía y con quién mejor que hacerlo con Gargamel. Gargamel, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Adelantamos un día.
Bueno, no pasa nada.
Pero bueno.
En el programa de más. No, que más queremos, ¿eh? Qué bueno.
Pues tenía muchas ganas de estar contigo y de empezar pues la semana, ¿eh? Porque mira, nos ha dado el tiempo un poquito de tregua este fin de semana. Hemos tenido algunos días con solecito y demás. Bueno, y hemos podido disfrutar de las actividades de aquí.
Sí, claro que sí. Disfrutando del puerto a diario. Siempre. Y ayer yo te estaba comentando antes que empezáramos. Me reservé de hielo, ¿eh?
Ay, sí, ¿no?
Y me reservé porque no, iba, estaba yo con la garganta un poquito aguardientosa, dice, ¿no?
Claro, ahí está.
De Manolo. Pero
es que estos días es muy fácil.
No, pero bueno,
muy que, fácil de coger y resfriarse.
Que la gente disfrute, que la gente salga en el puerto de Santa María, disfrute todas las actividades, coma y vea el programa de Mar.
Hombre, por
siempre,
supuesto.
Todos los días.
Ahí está. A ver, ¿tú qué me traes hoy? Sorpréndeme.
Mira, hoy
surprise, surprise.
Surprise, porque estamos hablando en inglés también, para que no le can you read it, play. Again, de nuevo. Que es again, de nuevo. Mira, pues estamos hablando de muchas dos cosas navideñas, pero vamos a hablar de dos productos.
Venga.
Uno, que lo sabe todo el mundo, y otro que dice, ¿qué te está diciendo, Gárgame? ¿Qué estás diciendo tú? Vamos a hablar de la chirimoya, que la gente no quiere hablar de la chirimoya, ya vamos a decir por qué no quiere hablar de la gente de la chirimoya. Porque bueno.
Por lo rica que están.
O los ricas que están, pero bueno, vamos a aplicarlo. Chirimoya y las tortas. He traído las tortas tan... Dani, te he traído las tortas, mira, te he traído las tortas de Navidad. Que la hicimos los otros días, pero no pude venir a traer las tortas. Así que vamos a hablar de estos dos productos.
Vale.
Porque dice, la chirimoya es un producto de temporada.
Claro.
Ahora.
Sí, es verdad.
Porque se
siempre no se puede comer.
Siempre no se puede comer y es un producto que tiene potente antiinflamatorio. Para las embarazadas, le viene muy bien también, facilita la digestión. Y dice, es que tiene mucho azúcar, tiene 20 gramos cada 100 gramos, pero un azúcar de la fruta que es más bueno que el azúcar que le echamos.
Claro.
O sea, que yo creo que, dice la gente, es que la chirimoya tiene mucho hueso, Gargamel.
Bueno.
Y digo, bueno, ¿y qué quiere? Que la haga sin hueso, pero ahí viene la segunda parte, tiene que tener hueso. Porque es un potente antiestrés, antidepresivo. Pues tú en vez de... Te pones... Oye, vamos a comer una chirimoya. Ojalá venga todo llena de hueso para que te esté media hora. Claro, ¿no? Que si fuera sin hueso, ¿qué?
Te la comes en un momento.
Claro, que la gente que no la conoce, la chirimoya, ¿eh? Los niños, lo mío.
Que aún no, todavía no la conoce. Fíjate, es raro, ¿eh? Porque
es raro,
la verdad que es un producto
bueno,
aunque sea temporal, normalmente se consume.
Es temporal, vamos a decir, del otoño a la primavera, ¿eh? Uh-huh. Se da.
Hombre, tenemos tiempo.
Tenemos tiempo todavía.
Tenemos tiempo.
Aunque no la den dura, la dejamos en la encimera de la cocina.
Claro, y que se vaya cogiendo un poquito para que
claro,
se ponga más.
Si no,
más
la ponemos un pañito nada más por encima y en dos días eso está.
La ya está.
Forma de comerla, más.
Venga, sí,
forma de comerla. Vamos a explicar. Hay que partirla por la mitad. Ahora es que no voy a hacer
pero
aquí
si
porque...
no, ahora la liamos.
La liamos. Garba. La cortamos a la mitad, cogemos una cucharita, no cuchara de palo de estas grandes de sopera,
no.
Una cucharita seca. Pum, y esto es una carne sedosa, que en boca está súper dulce, súper guay. Y cogemos una cucharita, la metemos uno o dos huesos. No mete mucho porque de no después los huesos... No vaya para
esa.
Entonces, pones un cacharrito o un cacharrito de plástico, ¿no? Si lo ponemos de cristal, tengan en cuenta... que tu pareja te puede decir, para ya de comer chirimoya, porque cada vez que cae un hueso hace plom,
claro.
Plom, que yo, que estoy viendo la tele, plom, plom, hay que tener cuidado, del plom, eso hay que tener mucho cuidado. Y la chirimoya, cuanto más grande mejor, porque más tiempo tarda en comértela.
Claro.
O sea, no te va a comer tres chirimoyas cuatro al día.
Hombre, no, pero por lo menos una, ¿no?
Una
después
al día,
para almorzar.
Yo creo que sí, y la, bueno, las chiquitas, hay
o para cenar también.
También para cenar. Es facilitar la digestión, no es una fruta pesada. ¿Y dónde dice? ¿De dónde viene la chirimoya? Pues la gente dice, chirimoya tiene premio siempre, tiene premio. La chirimoya siempre tiene premio, ¿no? La chirimoya viene de los Andes, del Perú, de por allí, de Ecuador. Toda esa parte andina viene la chirimoya. Vino, tú sabes, con 20.000 viajes entre América y
claro.
España, vino. ¿Y dónde se afincó? Porque esto requiere un clima tropical, porque es un producto tropical. ¿Dónde? En la costa de Málaga, en Almuñécar, sobre todo, he visto grandes plantaciones de chirimoya.
De chirimoya, fíjate.
Así que en Granada y en Málaga, sobre todo en la costa tropical, es donde se afinca este producto y donde se produce bastante.
Claro.
Ahora es una época de producción. Así que ya... tiene que ir
claro.
a tu mercado de proximidad a comer chirimoya, a comprar chirimoya.
Pues sí, y antiguamente también los huesos de la chirimoya también lo utilizaban para algunos remedios caseros.
Ah, también, bueno, puede ser porque
hueso,
hemos dicho que es antiinflamatorio. Machacándolo, te puede utilizar, mira, en la, ¿cómo era? En la entuerta, ¿no? En la empuerta, ¿cómo era? ¿Cómo se ponía la de machacar y se ponía? ¿Te duele la pierna?
Como unos ungüentos, una cosa
así,
¿no?
Un ungüento, eso, correcto, un ungüento. Oye, si nos equivocamos, no puede decir. Se ha equivocado, Gárgame, se ha equivocado Mar, no pasa nada.
No pasa nada.
Machacando, suelta una savia como el aloe vera y se puede, como un ungüento para los dolores, para los remedios caseros, también
claro,
vale.
También
vale. O sea... Que
bueno, sirve, que aparte ahí, de que está buenísima, sirve para otros temas.
Lo dejamos, que ya, aparte del ungüento, me ha recordado otra cosa, bueno, que en otro momento la diremos. Otro ungüento que va a ser fetén, pero vamos a ir después de la Navidad.
Bueno, venga. Lo dejamos ahí en stand-by.
Entonces, la chirimoya, si tenéis alguna duda, podéis escribir a Radio Puerto.
Claro.
Y se la contestaremos un día o otro, pero que la vamos a contestar seguro.
Pero contestar se contesta.
Y ahora viene otro producto navideño, pero que os gusta más, Romeo, ¿no?
Bueno, a ver...
O sea, las tortas.
Ver, las tortas.
¡Buah!
¿Tiene una pinta?
Las tortas, más.
Bueno.
Vamos a enseñarle aquí las tortas de Navidad.
¿Qué pinta tiene?
¡Qué bastinazo! Bueno, pues las tortas, producto navideño. Típico de Navidad. Y dice la gente, no, es que a mí me gustan los pestiños. También. Los pestiños valen también.
Claro.
¿Pestiño o torta? Las tortas, mira, ya estamos viendo
aquí. Vemos el vídeo.
Ah, venga,
¿no?
Vamos al vídeo. Ahí es un pequeño vídeo de cómo hicimos las tortas el otro día, que hicimos 3 kilos de torta.
3 kilos, fíjate.
¿No?
Bueno, los ingredientes los hemos visto así.
Ahora los vamos a decir, ahora
claro.
Vamos a decir. Pero mirar con 3 kilos, yo que sé, que salieron una cantidad de tortas.
Un montón de bandejas, ¿no?
Uf, horroroso.
Te pusiste a repartirlo.
No, me puse a repartirlo por todo el barrio. Por todo el barrio repartiendo a la suegra, al primo, al cuñado malaje, todas esas cosas repartimos. Oye, muchas gracias a Dani, que ha estado súper atento a mí.
Hombre, la verdad que
porque
sí.
Ni la hemos avisado ni nada. Nosotros no lo avisamos, nosotros mandamos cosas y ya está. Que ahí habéis visto un pequeño esbozo. Ya en estos días
claro.
Saldrá el vídeo completo en las redes, en la cocina de Gárgame. En todo, en Facebook, en Instagram, en YouTube.
Pero hemos dado una pequeña pinceladita. Para que lo vean.
Que de lo guay que es preparar, vais a ver en el vídeo cómo fueron muchas personas las que preparamos estas tortas, ¿no?
Fíjate.
Yo creo que es un producto donde se hace en familia.
Y aparte que se une la familia, se une los amigos, se pasan un buen ratito.
Desde las 4:30 hasta las 8.
Ahí está, porque entre masa y masa, pues mira, una copita,
no,
un
brindisito
algo.
O un anisito, por ejemplo, que es un producto también, porque cuando termina el anís, cogemos el anís, lo rascamos para cantar la zambomba. O sea que yo creo que es un producto muy navideño y hay que hacerlo con los niños, con la suegra, con la prima, todo el mundo, con tu
pareja. En familia.
Yo creo que es un producto para hacer en familia y la torta de Navidad, dice la gente, que no, me gusta con bolitas.
Pues no le eché la bolita.
¿No? ¿Mal?
No, le puede echar incluso virutita de chocolate o nada.
También. Bueno, hay otra opción, ¿eh? Ahora vamos, bueno, vamos a explicar los ingredientes.
Venga, y ahora vemos las opciones. Las opciones, que hay.
Mar, porque es que Mar siempre va por delante. Tú sabes. Ella siempre por delante. Pero bueno, escúchame. En su casa está. En tu casa está, ¿no? Sí, es un programa, ¿eh? La verdad.
Venga,
es que
pues explícanos el proceso.
Los ingredientes. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien.
No, vamos súper bien de tiempo. Me he dicho lo del chocolate porque como yo a mí me gusta muchísimo.
Oye, pues mira.
Le puedo echar un poquito de chocolate también.
Si nos
también,
trajeran
pero bueno.
Un poquito de chocolate no nos vendría más un día, ¿no?
Hombre.
Un poquito de chocolatito, ¿eh?
Ahí va.
Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Pero mira, los ingredientes.
Venga,
importante. Coger bolígrafo y papel porque vienen los ingredientes. Yo le voy a poner para un kilo.
Un kilo.
Para un kilo sí, de harina, ¿no? Que ahí salen tortas...
Arrabiadas, vamos.
Nosotros las hemos hecho chiquititas, las tortas. Pero vamos, la podéis. Ya los tamaños ahí no...
Al gusto.
Al gusto, al gusto. O sea, cogemos un kilo de harina. Uh-huh. Yo cogí una marca que me gusta a mí, pero claro. Podemos coger la que queramos. No hay que ser harina de fuerza, harina normal de trigo.
De trigo.
Importante, que me gusta a Gargamé, es... echar la harina y digamos que tamizarla un poco la harina para que no tenga grumitos.
Y los grumos, sino que esté totalmente lisita.
Si tenemos una harina, a lo mejor, de hace, no, es que hace 3 meses, vale. Pero como va a tener a lo mejor grumitos, pasarla por un tamiz, que es un colado, un claro. Tamiz, un colado de toda la vida. Uh-huh. Y entonces la harina esa está súper finita, súper uh-huh. Suave, y se puede trabajar mejor.
Mejor con ella. Mejor.
Así que vamos a preparar eso. Vamos a coger 3 naranjitas para hacer un zumo. Vamos a coger una medida, un vaso, ¿no? Un vaso.
Vaso normal, ¿no?
Un vaso normal, no cogemos un vaso de estos ancho, grande.
Claro,
un vaso,
no, un vaso normal.
Normalito. Un vaso de zumo de naranja, que no sé. No, es que es agria, no vale. No vale. Agria no vale.
Claro.
Un zumo de naranja de zumo.
¿De zumo?
De zumo.
De naranja dulce.
De naranja dulce, normal. Hacemos un vaso de naranja. Un vaso de aceite de girasol. ¿Por qué? Porque he dicho girasol. Porque las tortas, si no le queremos aportar mucho sabor... aceite, mucho sabor. Queremos que la torta esté, porque después le vamos a incorporar la miel. Entonces
claro.
Vamos a mezclar mucho. Yo le incorporo un vasito, una medida, de aceite de girasol. Mm. Ese aceite es el que vamos a utilizar con 20 gramos de matalahúva, anís estrellado, de ese que venden en los botecitos. Un botecito de los chicos, calentamos el aceite, echamos la matalahúva y del zumo de esas naranjas la piel la quitamos sin la parte blanca y se la añadimos al aceite. Calentamos sin que se nos queme y cuando den empezar esos pedazos de aroma de la piel de naranja,
claro.
De ese anís, de matalahúva, eso da un olor a toda la comida, a toda la calle.
Claro.
Una cola en la calle esperando las tortas.
Esperando tu torta.
Hombre, que esto es un batinazo, ahí se formó grande. Y entonces cuando lo apartamos ese aceite, dejamos que se enfríe. Y ya empezamos las tortas. Mezclamos el kilo de harina,
ajá.
El vaso con la matalahúva que hemos colado. Hay gente que no la cuela, que quiere encontrarse la matalahúva.
Los grumitos, bueno,
yo
eso ya es quien quiera.
Yo la cuelo. Entonces, la cuela, ese aceite lo incorpora a la harina uh-huh. Y el zumo de naranja también se incorpora.
También.
Así que ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar. Todos los ingredientes. Amasarlo a mano.
Eso hacer. Es así.
A mano lo podemos hacer... O en unas máquinas que tengamos, amasadora,
claro.
Tipo a lo mejor Thermomix, tipo de lo que sea.
Bueno, pero ya como es tradición, a mano.
Yo lo he hecho a mano, pero bueno, aquí se hicieron 3 kilos. ¿Eh? Aquí hubo pim, máquina, ¿eh? Porque 3 kilos ya...
Hombre, ya es mucho, ya es
pero
mucho.
Que yo lo hago en mi casa normalmente a mano y aquí se hicieron porque se hicieron muchos kilos, porque todo el mundo quería torta al final.
Claro.
Y digo que yo hago una
entonces
amasadora
ya,
porque
es
que si no, esto va a ser... Vamos, que no veas. Entonces, la amasamos un poco, va a tener la textura que de estas que no se nos peguen en las manos.
Uh-huh.
Importante, no incorporar la harina. No, es que esto no incorpora. Amasa un poquito más, amasa un poquito más y eso va a quedar súper fetén.
Delicioso.
Que se me olvidaba. Un vaso de vino blanco.
De vino blanco.
De vino blanco, no fuerte. Un vino blanco normal.
Suave.
Suavito. Eso incorporamos también a la masa, ¿eh? Hay que incorporar la masa, que se me ha olvidado a mí. En vasito de la misma medida.
Para hacer la masa, eso se necesita también.
Una medida de vino blanco, una medida de zumo, una medida de aceite, ya con la matalahúva y la naranja y el kilo de harina.
Claro.
¿No hay que echar levadura? No, no,
no
hay que
no,
echar
no.
Levadura. Importante, la amasamos, después cogemos bolita,
uh-huh.
Bolita, que ya veréis en el vídeo, bolita, eso le pasamos por un rodillo.
Y el rodillo.
Importante, las tortas que sean muy, 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 muy finitas. Porque al freírla, después las tenemos que freír. Y esa
claro.
Tortita debe de chuflar un poquito como... Hay tortas que están un poquito más hinchadas, ¿no?
Claro, ahí. sí, que se ve. Ahí está más hinchadita de aquí.
¿Qué quiere decir? Que bueno, que son finitas. Que tiene que ser, la torta tiene que ser muy finita.
Muy fina.
Para que importante después. Dice, no, le ponemos, yo voy a hacer un truquito, que le ponemos cuando sacamos, y para que no chorre el aceite, nosotros cogemos caja de cartón, limpia, por supuesto,
sí, claro,
limpia, y si le ponemos en el fondo unos papelitos así, por los lados, y eso va chupando ese aceite y nos
pero
va
no
impregnando
está...
ahí. Eso, después hay que coger la miel, calentar, aquí en el Cádiz tenemos un montón de miel buena, un kilo de miel por cada kilogramo de harina.
O sea, que un kilo y un kilo.
Hay que... Porque no escatimar, ¿no? Miel, ¿eh?
Ahí está, la no, receta la hemos dicho, para un kilo de harina,
sí,
pues entonces...
un kilo de miel también. Un kilo de miel. La echamos, calentamos la miel, echamos las tortas que están sin miel, la calentamos, la sacamos e inmediatamente, ¡pum! Bolitas, que nos gustan bolitas, plas, que nos gustan virutas de chocolate, que nos gustan las tortas bañadas en chocolate. También me apunto.
También, claro.
También bañada en chocolate, también. Esta es la tradicional, para que esté bueno.
Esta es la de siempre.
¿No?
No, ella...
Esta es la de siempre.
Ahí está.
Así que yo creo
pero bueno,
que...
después ya, como tú dices, cada uno lo puede...
Me gusta la torta con nocilla. O Nutella, no sé qué.
Claro.
También pues vale, no la mele. No la mele y la pone con Nutella.
Pero la
con
torta no, nada más... sola, sin miel.
Claro, la torta sin miel. O un poquito de mermelada. Las tortas, yo he visto tortas sin miel. Mira, le echamos un poquito de mermelada y la ponemos para picotear.
Claro,
también
y
vale.
También se puede
también
poner
vale.
En mesa.
Seguro. O sea que importante comerla con chocolate, comerla con la familia, lo suyo. Que no, pues la compra en un establecimiento. Ya está, ¿no? Ya la próxima vez las venderemos aquí, yo qué sé, ¿no? Es que no ha dado.
Pero bueno, es bueno. Es bueno saber la
sí,
receta porque
la receta está muy
habrá
bien.
Muchísimas recetas y muchísimas formas de hacerla.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
nosotros
sí,
hemos
sí.
dado una...
Bueno, hay muchas.
La receta de
Bagram
si y la forma de hacerlo.
Que si tenéis más recetas, nada más que me lo tenéis que decir.
Claro, nada más que se lo tenéis que mandar y escribir. Mira, claro. yo la hago así. Oye, mira, y nosotros en el programa, pues mira, lo podemos comentar. Mira,
claro.
Pues tal persona la hace de esta forma, le echa algo, porque a lo mejor le echa algún ingrediente especial que lo haga diferente.
Oye, encantado de que me digan más recetas y de rosquito y de pestiño,
claro.
No sé, y de masa real. Yo no sé, a mí me encanta todo lo que sea sumada más. Y si nos lo regalan, mejor. También hay que decirlo, también
hombre,
hay que decirlo.
Que lo escriban y que lo manden, ¿no?
Claro,
que te digan, mira, Cárgame, vamos a probarlo. Tú vienes aquí conmigo
lo probamos,
y lo probamos los dos.
Lo probamos los dos en el programa de Mar y decimos que lo buenísimo que está.
Lo bueno que hay.
Qué bueno está la comida.
Sí, porque ahora ya son los dulces navideños, uf, los rosquitos típicos, esto...
Oh, es que ahora esto...
Es todo.
Bueno, y otro, ya la fábrica de turrón y polvorones... Ah, ya han cerrado.
Ya está.
A partir del día 5, las fábricas dejan de producir esa semana.
Claro.
Así que... hay que aliarse en comprar todos los... porque ya no hay más producción.
Sí, porque bueno, hoy en día ya han sacado turrones de todos los sabores, sí, ¿eh?
Bueno.
No eran los de antes
siguen. Antes que había. ¿Dónde sí? Mar, ¿los turrones que había antes cuáles eran?
Bueno, la marca, vamos a decirle, el típico de Suchar.
El Suchar de toda la vida.
Ya está.
El de arroz inflado este.
Ahí va.
El duro y el blando.
El duro y el blando, ya está. Los
no
tres.
Más.
El de chocolate, ¿no? El chocolate duro,
claro,
y blando.
Antes,
pero ahora ya el de tres chocolates con sabor
pistacho,
a...
Dubai. Dubai, de chocolate Lindor, de chocolate, yo qué, fresas con no sé cuánto. Oye, que me encantan.
Bueno, de Kinder, ¿eh? También han sacado los turrones de Kinder.
Bueno, ¿y de Lotus?
También.
Bueno, ya la semana, yo no sé ya.
Es que nos faltan días.
Es que nos faltan días.
Vamos a tener que alargar los días de la Navidad.
El otro día probé un roscón de Lotus.
Y no veo cómo estaba, ¿no?
Eso estaba. Y yo, qué bueno está esto, es increíble.
Fíjate.
Yo qué sé, que hay cosas que dices tú. Oye, que bienvenido a la
que están
innovación.
Están innovando.
Bienvenido
a
la innovación. Si es buena, bienvenido, porque bueno, también es verdad. ¿Eh? Antes no había teléfonos móviles, nada más que había teléfonos, que había que marcar los góndolas. Mira la variedad,
todo.
Hemos mejorado por los roscos, igual. El tradicional era el de nata, el de cabello de ají, que se está perdiendo, por favor, que no se pierda el cabello de ají, que es el que me gusta a mí. De nata, de trufa, estaba, y ya
ahí
hay
va.
De todo.
Uh-huh.
Ya hay, yo creo que es bueno.
Pues sí, pues Carmen, gracias por haber
gracias
venido hoy, hemos adelantado el día y como siempre nos ha sorprendido con más cosas.
Pues nada, agradecido y
nos vamos aprendiendo, sabiendo cosas más.
Y nos vamos a comer la tortita, ¿no?
Hombre, sí, ahora sí. Bueno, yo tengo que ahora al siguiente invitado.
Verdad.
Bueno, pero bueno, también le daremos algunos para,
sí,
para que
claro
pruebe.
Que sí, claro que
para
sí.
Que
muchas gracias a todos los radioyentes del mundo mundial y de Radio Puerto.
Pues muchas gracias, Cárgame. Y nosotros pues seguimos ahora sí con nuestro siguiente invitado. Voy a despedir ahora a Gargamel y ahora enseguida volvemos con vosotros. Sigan con el programa de Mar. We'll be right back. Y seguimos aquí en el programa con más invitados y más actualidad aquí del puerto de Santa María. En esta ocasión vamos a hacerlo con Carmen Cebrián González, ella es vicepresidenta de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y historiadora. Carmen, bienvenida.
Muchas gracias, Mar.
Antes de darte, bueno, tenemos que darte la enhorabuena por tu nueva obra. Pero antes de hablar de ella, si te parece, ¿cómo estás viviendo este año tan especial del 125 aniversario de la Academia?
Pues mira, con mucha ilusión, con muchísimo trabajo y con un poquito de pena porque, como sabes, al final las cosas se han torcido un poquito y tenemos la academia cerrada. Y la academia prácticamente nunca ha cerrado sus puertas a los alumnos, solo en dos ocasiones. En la gripe de 1918 y en el COVID.
Y en el COVID, 20. Claro.
Pero este año, coincidiendo con el 125 aniversario, hemos tenido que cerrar las clases. Ya no hay alumnos en la academia. Entonces, la verdad es que un poquito de tristeza al final. Pero bueno,
bien. Poquito a poco se irá solucionando. Poquito a poco se va solucionando. Lo que pasa que hace falta un poquito de tiempo.
Exactamente.
Por todo. Quisiéramos con una varita mágica, ¿verdad? Sí, de hacer así, ¡pum!, en la fachada y decir, venga, ya está
y
todo
que
preparado.
Se arreglara todo,
ahí está.
Sí.
Pero bueno, poquito a poco se va a realizar, verá cómo sí. Bueno, quien te conocen, pues destacan tu energía, tu pasión por la historia. ¿De dónde te viene a ti esa vocación investigadora, Carmen?
Pues mira, realmente yo hice un bachillerato de ciencias y cuando hice COU me dio clases de historia del arte con Concha Torrecilla, que no sé si tú la conoces, pero es una profesora del instituto. Del Instituto de la Victoria, que era el único que había entonces. Y a mí aquella mujer me fascinó. Y entonces, mi tutor, que era mi profesor de física, me echó una bronca diciendo que cómo me iba a pasar a letras, siendo de ciencias y todo. Me pasé a letras. Y luego hice Historia de América en Sevilla. Y me llevaron un día al Archivo de Indias y ya no salí de allí en 20 años.
te enganchó.
Me enganchó.
Tú dijiste, esta es mi vocación, yo he venido y he nacido para esto.
Bueno, tanto como nacer para eso, no, pero que me gusta,
pero que te
sí.
gustó, que te sí, gustó sí. muchísimo. Sí. Bueno, y ahí lo vemos, ¿no? Representado por todas tus obras y toda tu trayectoria, porque tú has sido profesora, como bien dice, investigadora, como estamos hablando, doctora en Historia de América y la primera mujer en presidir la Academia desde 1900.
Sí.
Hombre, es que Carmen, que todo eso hay que resaltarlo porque eres una figura muy importante aquí dentro del puerto de Santa María. Hombre, la primera.
No diría tanto,
mujer.
Pero bueno.
Hombre, sí, eso lo decimos nosotros porque eso es vox populi y entonces se te reconoce como tal.
Gracias.
Hombre, y aparte, ¿qué ha significado para ti ser ese hito, ¿no? Esa primera mujer de la academia en aquellos años.
Pues la verdad es que. Mira, yo llegué a la academia. Cuando vine, me volví al puerto, pues yo trabajaba en Sevilla, pero en el año 2000 me volví al puerto y la verdad es que volví un poco desubicada después de tantos años. Entonces, una persona muy allegada a mí, que entonces era el presidente de la academia, don Juan Gómez Fernández, me dijo, ayúdame con los pliegos de la academia. Y entonces yo en 2002 entré para ayudar en los pliegos de la academia. Y de ahí entré a los pocos años entré en la junta directiva y después cuando llegó a la dirección el añorado Manolo Pico, que hace tan pocos días que nos dejó, me nombró vicepresidenta, que yo fui la primera sorprendida, y de ahí me nombraron vicepresidenta en el año 2015. La verdad es que yo le debo a la academia muchísimo, mucho más de lo que yo le he podido dar a la academia. Y ha sido una cosa pues como natural, no lo sé, no sé explicarte.
Surgió.
Sí.
Era el destino, vamos a decir que es el destino que estaba para ti, ¿no, Carmen?
Yo nunca lo pensé ni...
Claro, que nunca se te pasó ni no, por no. la imaginación no. de decir voy a llegar a ser presidenta no, de tal academia va. Y lo que significa, ¿no? Lo que significa. Que
y luego ser académica, que para mí fue un honor increíble, porque comparto la academia con gente muy valiosa, entonces... La verdad es que he tenido mucha suerte.
Vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí. Bueno, suerte porque también te la has ganado porque has sido muy trabajadora, ¿eh? Y todo lo que hace, pues lo hace con pasión y lo hace con ganas.
Cuando me comprometo, me comprometo.
Exactamente.
Entonces, sí, me comprometí con la academia y aquí sigo.
Y bueno, vamos a hablar de esta obra que nos ha traído, que hace muy poquito pues se presentó. Háblanos un poco de ella, Carmen.
Pues mira, son los 125 primeros, esperemos, primeros años de la academia. Hace algo más de 2 años, cuando ya empezamos a vislumbrar que había que hacer algo por los 125, pues hablamos de hacer una síntesis de la historia, ¿no? Bueno, yo soy historiadora y entonces me metí en un cuartuchito que tenemos en la academia con el archivo, y yo creí que el archivo, bueno, pues iba a tener cosas interesantes. Pues el archivo es una pasada, el archivo de la academia, no os podéis ni imaginar. Y la verdad es que he hecho una síntesis, porque no he podido ver todo el archivo. Y no me daba tiempo. Entonces, bueno, el libro es una aproximación histórica a las personas y a los hechos, no solo de la academia, sino que he intentado también ir contando la historia del puerto a través de la academia. No sé si lo he conseguido, pero eso es lo que he intentado. El libro también recoge, porque la academia tiene un archivo fotográfico importante, entonces hay muchas fotografías. Y luego también tiene al final un apéndice en el que he ido recogiendo todos los nombres de todas las personas que han pasado por la junta directiva, socios de honor, todo el que ha tenido un nombre en la academia, o profesores también, alumnos destacados, que vienen a ser unos 400 con una pequeña biografía cuando he encontrado datos.
Claro.
De otros igual solo tengo el nombre y las fechas en las que estuvo en la academia. Y yo creo que puede ser un libro interesante para la historia del puerto. Hombre. No soy yo quien tiene que decirlo, pero bueno.
¿Hay alguna anécdota curiosa que hayas descubierto sobre la academia que te sorprendió incluso a ti, que no te lo esperaba, que decía, mira, ¿y esto?
Pues la verdad es que muchas.
Muchas, ¿no?
Pero ahora me viene a la cabeza que tenemos una colección de moldes de yeso, cabezas de yeso, para que los niños pinten, dibujen torso, cabeza, manos, pies. Y viéndolo el archivo, son muchas, ¿eh? Son muchas, muchas figuras. Esas figuras las mandó el ministerio en aquella época, en 1911, el Ministerio de Bellas Artes era, desde Madrid mandó todas esas, porque la Academia del Puerto en su momento, cuando se fundó, tuvo mucha repercusión a nivel nacional. A nosotros el Museo del Prado nos mandó en 1911 también 6 cuadros del Prado, de los que todavía tenemos 3. Y bueno, además de apoyo económico, pues mandó muchos libros de historia del arte, muchas láminas. Es decir, al principio de fundarse la academia tuvo, quizás porque la persona que inició, no la inició, la que dio la idea fue Federico Rubio, que sabes que Federico Rubio fue un médico muy famoso en su época, muy, muy importante en su época, más que famoso, importante.
Fíjate.
Entonces, también tengo que decir con mucho orgullo que la academia, creo yo, que es más conocida fuera del puerto que en el puerto.
En el puerto, fíjate, de todo lo que conlleva y aparte de las personas no tan importantes que han pasado por allí.
Sí, Sí. Y que componen, por ejemplo, hoy en día su cuerpo de académico y la junta directiva. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí.
Carmen, ¿cómo fue la presentación del libro?
Ah, pues
¿qué recuerda? Exactamente, es a lo que yo iba, ¿no? ¿Cómo fue esa presentación, momento emotivo? Sí, porque también estuvo tu compañero Javier Maldonado Rosso, que lo quería mencionar, porque él aportó también su granito en la presentación.
Sí, y porque además, antes de la presentación del libro, hicimos socios de honor a Caballero, el Centro Inglés, uh-huh. Manolo Rincón, que fue durante muchos años secretario de la Academia, y él también añorado Ramón Boyullo, uh-huh. que nos dejó y que también era un pilar importante de la Academia. Uh-huh. Entonces, la primera parte fue muy emotiva y uh-huh. luego, claro, que me presentara uh-huh. Javier Maldonado para mí fue todo un honor, uh-huh. sí.
Hubo muchísimas personas, ¿verdad, Carmen?
Pues mira, te doy el dato. Pusimos 200 sillas y había gente de pie.
De pie, fíjate. Y además, todos los socios se llevó un ejemplar.
Sí, todavía quedan socios por recoger.
Por recogerlo, ¿no? Pero bueno, es importante también. Y ese, hombre, y ese detalle en que todos los socios pues tengan su obra.
Todos los libros que y todas las publicaciones que hacemos se hacen para los socios.
Para los socios. Fue un reto. No,
esto,
Carmen,
ha sido un reto.
Esto ha sido un reto. Que queda
no
todavía...
no solo mío, uy, mi móvil. No solo mío, también de la Junta Directiva, porque hemos trabajado mucho uh-huh. en todas las actividades del 125 y una de ellas era esta.
Bueno, habrá una segunda parte, porque como bien dicen, queda todavía muchísimo archivo por desvelar.
Espero que haya una segunda parte, pero que haya otra persona que se meta en el cuarto a sacar papel.
Ahí está. Bueno, pero nosotros que lo que queremos es que sigas tú, Carmen. Hombre, ¿no? Como
muchas
tiene
gracias.
Que ser, ¿no? Hombre, ya que tenga tu segundo, ¿no? Porque ya este es tuyo, es tu creación, es tu hijo, como quien dice, ¿no?
Sí. Ha sido un mal parto, la verdad.
Bueno, pero lo vemos ya publicado.
Sí.
Y lo vemos... porque bueno, gordito es, ¿cuántas sí, páginas lo componen?
Pues 360 y algo.
Y como vemos, bien como tú dices, ilustrado con fotos. ¿Hay algo
fotografía.
Que destacarías tú del libro? ¿Qué destacarías? ¿De algo escrito o que tú les recomiendes incluso a los socios, ¿no? Que cojan el libro y que cuando lo lean que recuerden lo que tú nos digas.
Pues yo creo que cómo se fundó la Academia es interesante. Uh-huh. Y luego, en realidad, yo el libro lo he ido dividiendo uh-huh. en partes dependiendo de la historia. La historia, la primera época de la Academia, cuando se trasladó de la calle Larga a Santo Domingo, uh-huh. Lo que supuso para la Academia Santo Domingo, ese patio de Santo Domingo lo ha utilizado la Academia para muchísimas uh-huh. cosas, para muchísimas cosas. Y el puerto siempre ha contado con la Academia para todo. Mira, aquí, uh-huh. en esta foto mira. Puedes ver en la Academia reparto de pan mira, para niños.
Mira, y comida, y es verdad. Mira, ve, ábrelo y ponlo en cámara a ver si lo puede capturar mis compañeros para que se vean. A ver, un poquito, se ve un poquito lejos, pero bueno, ahí se ve todo el mundo con la mesa y entregando en la ropa y la comida.
Es que la Academia no ha sido solo... un centro donde se ha impartido enseñanza, ha sido mucho más.
Claro. Y esa parte mucho es la que más. A lo mejor no se conoce hoy en día, aunque se sepa por historiadores y demás, como
sí.
en tu caso, pero hombre, son cosas puntuales que a lo mejor la juventud no llega a conocer, a lo mejor, y tener esos datos, ¿no? Que ahora sí, gracias, por ejemplo,
sí.
al libro, a este libro, pues se va a tener esos datos y, hombre, pues podemos saber un poquito más de la historia, Carmen.
Uh-huh.
Es que yo estaría hablando contigo días y días porque, hombre, es muy interesante la historia de la Academia, no como la conocemos hoy en día, ¿no? Como Academia, pero todo lo, como bien dices tú, todo lo que ha conseguido en la historia.
Sí, sí. Sí, de verdad
porque es que
yo...
Porque aún así se sigue todavía hablando de la Academia, se sigue hablando de todo lo que ha hecho y eso es importante porque es que no se ha perdido ese legado.
No, no. No, y esperemos que dure otro 125 o más.
Ahí está, eso por supuesto. Bueno, que lo que sí te quería yo preguntar también, que también se inauguró la exposición sobre los 125, hubo la presentación del libro, la entrega a los socios, pero también hubo una exposición.
Sí, hemos hecho una exposición en un formato de como cartel,
uh-huh.
de 80 por 60, carteles grandes. Hay 11 carteles que... van pasando por toda la historia Ajá. de la academia
claro.
y por la parte esa que te digo, no solo por la parte educativa, uh-huh. sino también por la parte asistencial, por uh-huh. la gente que ha pasado por la academia, por los hitos de la academia. Claro. Y la verdad es que creo que ha sido un trabajo de síntesis muy duro que hemos hecho mi compañera de la Junta Directiva, Ángeles Martínez Migueles, uh-huh. y yo, y con la colaboración también de Juan Boyullo, que uh-huh. es el que ha maquetado, porque hemos metido ahí cantidad de información. Y la verdad es que estamos muy contentos con la exposición. Ojalá pronto la podamos poner en el patio de la academia para que cualquiera que quiera verla pueda entrar.
Pueda verlo. Pues, Carmen, ha sido todo un placer.
Mar,
de
muchísimas
tenerte
gracias.
Aquí en el programa. Un placer de conocer un poquito más la historia de la academia, conocer tu nueva obra y, bueno, y esperemos a ver si Dios quiere pues que haya una segunda.
Muchas gracias.
Y muchas gracias. Y nosotros, pues seguimos aquí en el programa de Mar con más actualidad. Quédense con nosotros que tenemos muchas novedades. Seguimos en el programa de Mar, pero hoy vamos a recordar la entrevista que hicimos el viernes a Francisco Joaquín Jiménez Morro, director musical de la Capilla Musical Vía Sacra. Vamos a recordarlo porque este jueves 18, que ya cae en esta semana, pues se va a celebrar un concierto benéfico en el Monasterio de la Victoria. Este beneficio será para Cáritas Parroquial y queríamos de alguna forma pues recordarlo para aquellas personas que quieran asistir, pues que puedan hacerlo y al menos quien no se haya enterado de la noticia, pues que se entere porque la verdad que merece la pena de asistir a este evento navideño. Nos quedamos con la entrevista. Pues Francisco, bienvenido a Radio Puerto. Tenemos que hablar de mucho, tenemos que contar muchas cosas, pero antes vamos a poner en situación, ¿no?, para aquellas personas que aún no conozcan la Capilla Musical Vía Sacra. Recuerdo, si no tengo mal apuntado, que nació en 2013, pero tú, por tu vínculo con la música, viene de mucho antes. Entonces explícanos un poquito de dónde te viene y qué es lo que es, qué significa.
Hombre, yo mis primeros pinitos fue con la banda Maestro Dueña de aquí del puerto, uh-huh. Que gracias a mi abuelo, que era componente de la banda, tocaba la trompeta, mi tío Enrique también, que fue también miembro de la banda Maestro Dueña, uh-huh. y mi abuelo fue prácticamente el que me metió a mí esto en las venas, ¿no?
Esta locura,
porque al final los músicos somos muy sacrificados todos, ¿no?
Pues sí.
Porque, bueno, tenemos que hacer muchos ensayos, un sobreesfuerzo.
Es un sacrificio
bastante grande, ¿vale? Pero como dice el refrán, sana con gusto no pica. Uno está aquí pues, al pie del cañón, pues, con esta historia tan maravillosa que es la música, ¿no? Uh-huh. Te enseña tantísimas cosas, te cambia la vida. A mí, vamos, prácticamente me ha ayudado muchísimo en mi vida y yo le tengo que agradecer mucho a mi abuelo el que esté hoy en día siguiendo...
Dedicándote
su labor,
a este mundo.
Su labor. Uh-huh. Y el legado que me ha dejado.
Hombre, eso es importante.
Porque, bueno, dentro de nuestra familia somos muchos.
Claro.
La banda Maestro Dueña, tengo a mis primos... mi hija ha salido cantante, canta muy bien la sevillana y, en fin, que somos una familia, una gran familia dentro de la música, la verdad.
Dedicado al mundo de la música. Y encima todos, pues, con sobresaliente.
Bueno, se hace lo que se puede, hombre.
Por eso te lo digo yo, ¿no? Porque a lo mejor lo dices tú y queda como pedante.
Hombre,
pero
no,
lo digo
no.
Yo
es que soy muy modesto, a mí no me gusta... Como quien
ahí está,
dice,
como presumir,
no,
que siempre la modestia por delante.
Exacto, yo soy uno más.
Uno más. Bueno, ¿y tú recuerdas aquel primer concierto en la Capilla de Jesús de los Afligidos?
Pues sí, me acuerdo perfectamente, no se me olvida porque, te voy a decir por qué, porque fue 2 días después del fallecimiento de mi padre.
Uf.
Imagínate el sobreesfuerzo. Pues te digo que la música es muy sacrificada.
Exactamente.
El sobreesfuerzo de hacer ese concierto, de estrenar que estrenamos tres motetes, uno dedicado a la Virgen, uh-huh, otro al Cristo y otro a la Hermandad de los Afligidos.
Fíjate.
Entonces, bueno, el concierto salió espectacular, claro, y la verdad que muy contento. Muy
¿cuántos
bien
sois?
Habitualmente somos tres, porque la capilla la conforman tres instrumentos. Pero con el tiempo nos fueron demandando cantantes, uh-huh, incorporar cantantes a la agrupación, uh-huh, al grupo, y hoy en día pues llegamos hasta un quinteto. Uh-huh. Lo que pasa es que en el concierto vamos a ver algunos más, uh-huh, porque hay compañeros que han querido colaborar,
claro,
como los cantantes, por ejemplo, que son de la parte del coro de Villa Marta de Jerez, uh-huh, auténticos profesionales de la música y del canto, y algún otro compañero de la banda de Rota, compañeros nuestros de orquesta que, uh-huh, que suelen venir con nosotros en algunas actividades cuando tenemos que hacer doblete, uh-huh, porque hay veces que nos llaman de varias hermandades juntas, uh-huh, a la misma hora, al mismo día.
Y no puede ser, no
nos vemos obligados a tener que llamar a otros compañeros y venir y decirle, oye, tú puedes estar libre para este día y tal, y claro, ya pues hacemos varias formaciones para cubrir esa necesidad, claro, que nos piden, ¿no? Y ahí estamos.
Una de las señas de identidad vuestra en Vía Sacra es ese recogimiento y esa profundidad expresiva. Sí. ¿Cómo se trabaja hasta llegar al sonido Vía Sacra?
Hombre, es un trabajo arduo. Es complicado. Porque sobre todo la afinación, eso hay que cuidarlo mucho, mucho, mucho. Después tenemos el hándicap de que llevamos instrumentos que en la historia de la música pues no han variado, no se han modernizado.
Ajá.
A ver, son instrumentos del siglo XVIII, uh-huh, como el fagot y el oboe, y en el transcurso de la época no han cambiado mucho.
Nada, vamos.
O sea, prácticamente nada.
Casi
lo
nada
que es la lengüeta que hace sonar ese instrumento es primitiva. Claro. O sea, eso ha cambiado muy poco. Entonces, hacer sonar una lengüeta que está viva, que es de caña normal, de la caña, caña que conocemos todo el mundo, hacerla vibrar y que suene y que encima esté afinada.
Claro.
Eso es una cosa muy difícil. Uh-huh. Yo valoro mucho el trabajo de mis compañeros, sobre todo fagotistas y oboe, que son, vamos, unos verdaderos máquinas, porque yo los tengo en un pedestal los dos, porque son una maravilla.
Contáis con un taller propio también de composición y archivo, ¿no? Con más de 500,
sí,
con 500,
sí,
obras. Hablan un poquito de
sí,
eso.
Sí, pues mira, eso,
Francisco.
Yo tuve la ocasión de, gracias a las amistades que tengo en la iglesia, bueno, Basílica Menor ya hoy en día, pues tuve la oportunidad de poder entrar en el archivo musical de la Basílica Menor. Que una parte está registrada en la Biblioteca de San Luis, uh-huh, la Biblioteca Histórica del Puerto, y allí pues tuve la oportunidad de poder saber qué partitura o qué, qué pieza había en el archivo de la Basílica, uh-huh, que eso lo tiene cuidadosamente archivado Juan Luis, uh-huh, que desde aquí, bueno, le mando un saludo y un agradecimiento eterno porque me facilitó perfectamente todo lo que yo necesitaba, me hizo, me dejó hacer fotos a las partituras.
Vamos. ¿Qué se portó?
Yo desde aquí lo halago y, uh-huh,
para quitarse el sombrero, desde luego.
Exactamente. Y allí pues vi que había, porque el maestro Dueña, uh-huh, Piñero, que era el director de la banda de música, este señor hacía una labor caritativa asombrosa. Pues este señor, cuando existía el penal, uh-huh, este hombre iba a ver a los presos y le enseñaba, sí, música.
Fíjate.
Le enseñaba a escribir música. Y él, como fue el organista oficial de la Basílica, uh-huh, pues donó parte de su obra allí a la basílica. Y había partituras de presos. Había hecho, por ejemplo, había hecho un kyrie, había un miserere compuesto por un preso. Bueno, había cosas...
Los pellitos de punta, vamos, es que es para encontrarte...
Pues, imagínate
es
cuando
historia,
tú
es
abres...
un tesoro.
Exactamente. Tú abres el archivo y ves que esto lo ha hecho un preso.
Fíjate.
Y bueno, pues ahí pues empecé a investigar. Tuve la oportunidad de tener los gozos de la Virgen de los Milagros en mis manos, la partitura original.
Pues la original.
La original, vamos. Tuve la oportunidad de poder tenerla. Y... ¿qué te digo? Yo estaba allí maravillado. Entonces vi que teníamos una joya ahí, pero que no, que nadie se preocupa
en estudiarla
y en
sacarla.
Y en poder. Entonces, bueno, pues inicié una investigación, inicié unos estudios y comencé a hacer, que todavía hoy en día estoy intentando de querer hacer un concierto con las obras originales que hay en la Basílica Menor hoy en día. Hay obras de canto coral, hay obras de órgano y canto, hay obras de violines, una orquestación con varios instrumentos y coro de niños y coro de hombres.
Fíjate.
Pero claro, llevar a cabo eso es muy complicado, porque encontrar un coro de niños hoy en día... Es complicado porque antiguamente sí es verdad que la labor que hizo Diego Cazares, el antiguo director del Orfeón Portuense, este señor fue el que prácticamente dio la banderita de salida a lo que hoy en día es Jardín Menecheo, Orfeón Portuense, Coral de Millán, que no recuerdo
el
nombre.
Fue el promotor.
Coral Portuense. Él fue el que... Pero claro, esa labor se fue este señor, entró Antonio Muñoz Cuenca y a partir de ahí se perdió.
No se siguió con esa labor.
Yo recuerdo que yo comencé cantando los domingos con este hombre en San Luis.
Fíjate.
Por las mañanas en las misas. Después hizo el Orfeón. Hizo la Coral Juvenil Portuense, ahí fui yo miembro también de esa coral, de los primeros.
Vamos.
Y de ahí, Antonio Muñoz Cuenca siguió su labor, pero ya este hombre se jubiló, falleció y,
claro, y, ya
y
la
nadie
labor,
se
pues,
hizo
no,
cargo.
No siguió.
Y fue una pena porque hoy en día existen corales como, por ejemplo, esta de Bedruna, pero son porque hay personas que aman a la música y que, bueno, tienen una labor docente muy particular, ¿no? Como la compañera Ángeles Bernal.
Exactamente.
María Ángeles Bernal, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, tiene un coro que le llaman de muchos sitios, de muchos colegios para que vayan a dar conciertos. Hace una cosa muy curiosa que en Semana Santa hace ella unas adaptaciones de marcha de procesión cantadas.
Fíjate.
Con las niñas.
Mira.
Y eso lo comenzó ella el año pasado. Entonces, bueno, ahí aquí pues puede haber el comienzo de una cosa que a lo mejor en el puerto no lo hemos tenido hace ya tiempo.
Y está empezando ella
exactamente
para introducirlo,
está,
¿no?
Porque hay hermandades como, por ejemplo, Los Afligidos, que en antaño llevaban un coro de niños cantando Los Miserere y el Stabat Mater.
Fíjate.
Y eso salía de la escuela propia de la hermandad. Había una o dos personas que enseñaban a unos niños y esos niños salían cantando, pero eran hermanos y miembros de la hermandad.
Fíjate.
Eso se perdió también. Es una pena que se haya perdido. Es una pena. Entonces, ya te digo, yo por mi parte estoy abierto
a todo.
Y de hecho esta investigación de la Iglesia Mayor, pues yo estoy llevándola a cabo porque me gusta y amo tanto la música que no me, vamos, que quiero hacer.
Te involucra y hasta que no lo consiga no va a parar.
Lo complicado es encontrar gente que tengan ese amor y que quieran hacer ese
trabajo. Pues verás
que
como a partir de ahora, que nos están escuchando y nos están viendo,
ojalá
la siguiente entrevista que nos veamos, digamos, mira, pues lo he conseguido, Marc, al final lo he conseguido. Bueno, y hablando de todo, este jueves 18 de diciembre ofrecéis un concierto benéfico de Navidad.
Sí, sí, sí.
Pues hablan un poquito en el Monasterio de la Victoria.
Sí.
¿Para quién va dirigido? Y a ver, cuéntame un poquito qué nos vamos a encontrar ese 18 de diciembre.
Mira, nuestro concierto... habitualmente nosotros damos siempre, todos los años, un concierto benéfico. Uh-huh. En otras ocasiones lo hemos podido dar con la Hermandad de la Veracruz, allí en San Joaquín, ¿vale? El año pasado, no, el anterior, dimos un concierto precioso en las Mojitas del Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Eh? Y el año pasado hicimos una colaboración con la Hermandad del Rocío. Uh-huh. Fuimos varios grupos, conjuntamente con nuestro compañero Figue, uh-huh, nuestro compañero también un poco de radio y difusión de nuestro puerto, Gran Puerto Santa María. Pues él se ofreció a hacer una presentación y conjuntamente con él pues hacíamos unos tramitos cortos de pinceladas de villancicos, uh-huh, con nuestra capilla.
Claro.
Y dábamos entrada a los grupos que iban a cantar. Son los niños del Pacuchi, varios coros, un coro de Jerez pequeñito, otro coro del puerto, en fin. Hicimos una cosa muy bonita, muy uh-huh, bonita, porque había gente que no conocía la música nuestra.
Claro, fíjate.
Que estaban no, acostumbrados a escuchar a grupos del estilo de los niños del Pacuchi, que son más moviditos, más rumberos, más
flamenquito.
Ahí está. Y claro, cuando nos escuchaban a nosotros decía... Yo que ustedes, yo no sabía que hacían ustedes ese tipo de música, claro. Qué bonito, qué bien suena, que digo, claro, es que estáis acostumbrados a escuchar siempre lo mismo.
El flamenquito
nada más
y
que
no
sevillana y rumba y flamenco, y cuando escucháis algo diferente y en directo,
claro.
Pues
os quedáis muerto.
Claro,
muerto.
Es que hay que escuchar un poquito más de todo.
De ahí, es verdad.
¿Sabes? Entonces, bueno, pues echamos un ratito así muy bueno, ¿vale? Y la verdad que estuvo muy bien. Entonces, este año. Pues aprovechando que tuvimos la ocasión de coincidir con el coro Vedruna,
uh-huh, exactamente,
coincidimos con ellos en el traslado, en el primer tramo de traslado de la Virgen del Olivo, uh-huh, de la Esperanza, de Gracia Esperanza, y fue desde la Iglesia Mayor hasta el coro del Colegio del uh-huh, Sagrado Corazón, que se recogieron ahí en la capilla de ellos. ¿Qué ocurrió? Que ellos cantaron dos temas en la puerta cuando entraba la Virgen. Y no sé por qué se me encendió a mí la bombilla.
Claro. Ya está. De las cosas que te pasan a ti, Francisco.
Ahí
y dices, mira,
y me acerqué a la directora y hablando, me presenté, nos conocimos tal. Y digo, mira, yo te lo decía ya, yo no me voy a esperar más.
Porque no va a mandar con rodeo.
Claro. Y digo, mira, nosotros hacemos todos los años un concierto benéfico para los pobres.
Ahí está.
Recaudamos lo que son alimentos no perecederos. Ajá. Y todo el que quiera ahí va, echa su ratito y hacemos una obra caritativa. ¿Qué te parece? Hacemos algo conjunto y dice, me parece maravilloso. Bueno,
perfecto.
Y a raíz de ahí...
Ahí pues, está, plasmado el 18 de diciembre.
Del tirón. Empezamos... Pam, pim, pum, pam, pum, pam. Hicimos un ensayo el otro día. Grabaron hasta un vídeo. Y ya lo veremos por ahí emitido en algún lado.
Ya lo veremos, ya lo veremos.
Maravilloso. Y no sé por qué, este año, pues, comencé a tirar de mis amistades. Uh-huh. Y ya te digo, vienen los compañeros del coro, una compañera solista, soprano, un tenor del coro Villa Marta, la compañera... que viene con la flauta de la banda de Rota, Miriam. O sea, en fin, hemos hecho un grupo de...
Y también Javi coordina con el colegio también del Sagrado Corazón,
exactamente,
¿no? Que también es que participa.
Prácticamente lo que es la organización del evento lo han llevado ellos a cabo.
Vale.
Pero el tema musical lo he llevado yo y la compañera. María Ángeles. Uh-huh. ¿Eh? El tema musical ha sido cosa nuestra. Y ya después, el tema de lo que es organización, el tema de la iglesia, o sea, perdón, el tema del local del uh-huh, concierto, llevar sillas, llevar historia.
Eso ha sido parte de ello.
Porque esto detrás hay...
Hombre, es un trabajo.
Un trabajazo.
Es un trabajo,
Eso lo ha llevado Frank, que es miembro del Grupo Joven del Olivo. Y bueno... Y desinteresadamente y por la labor que es, pues se prestó a ayudar, dice, no preocuparos que yo y ahí estamos.
Pues Francisco, muchísimas gracias. Ha sido gracias todo un placer de tenerte, que nos presentara en qué consiste la Capilla Musical Vía Sacra desde sus comienzos hasta ahora. Que salga todo muy bonito el 18 de diciembre y que eso consigáis ese propósito que tenéis.
Eso esperamos. Y que venga todo el mundo, que tenemos que ayudar mucho a los pobres.
Exactamente.
Y darle alimento y darle calor y a ver si terminan ya las guerras. Y
y nos veremos en proyectos próximos.
Hombre, por supuesto.
Porque tiene que dejarte solo, ¿eh?
Aquí estamos para lo que
quieras. Peligro.
Yo enseguida te hago ahí.
Se ilumina la bombillita y dice, ya está, ya lo tengo hecho.
Te hago un teatro, vamos, con una orquesta.
Eso es bueno, tener personas y contar con personas como tú aquí en el puerto es importante.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por llamarme y por compartir mi historia con todo el pueblo.
Pues ahí quedaba el recuerdo de esta entrevista. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos contado todo con tan detalle. Y nosotros, pues llegó el momento de despedirnos, pero sin antes recordar que esta tarde tenéis una cita con la Reina de las Nieves en el Castillo de San Marcos. Sean felices.